Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Son las 2 de este miércoles 28 de abril. Bienvenidos a este espacio de información deportiva local hasta las 3. En sintonía COPE para repasar bastantes de los argumentos que tenemos para contarles de la actualidad del mundo del deporte en nuestro ámbito más próximo. Hemos tenido, por ejemplo, una nueva recepción al Guaguas, vigente campeón de liga tras su aplastada la Almería en la ronda final de la competición. Hoy recibido en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde también han sacado el compromiso a Augusto Hidalgo, el alcalde de la ciudad, de apoyar los deseos de jugar Champions la próxima temporada del equipo que va a dirigir Sergio Miguel Camarero, y como nos han ido anunciando tanto el propio entrenador como el presidente Juan Ruiz, va a cambiar bastante para la próxima temporada con vistas a enfrentar ese objetivo tan ambicioso. Va a cambiar mucho en la plantilla y está pendiente de si podrá jugar al menos durante un tiempo en el Centro Insular de los Deportes, porque está previsto una obra del cabildo de la instalación y no sabrán si tendrán que marcharse al Gran Canaria Arena. Hablaremos de eso, hablaremos también en la página polideportivo, por supuesto, de ese partido que juega el Rocas ante el Atlético Guardés y de ese sorteo de la Copa que se celebró ayer en la ermita de San Pedro Mártir y que va a enfrentar al Rocasa en la Copa de la Reina, que se va a disputar en Gran Canaria el próximo mes ante el Aula de Valladolid. Del 21 al 23 será la competición. Y por supuesto, tendremos que hablar de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy hemos escuchado, después de mucho tiempo, a Itami Artiles, el que lleva lesionado el central de Arguineguín, hablando de varias cuestiones para no salirse del tema de moda en los últimos días. Pepe Mel.
El año pasado, en esta época más o menos, no sé, o sea, si final de temporada, me tocó también hablar y voy a decir lo mismo que dije el año pasado. La renovación de Pepe Mel sería una buena noticia para los deportivos de Las Palmas y para nosotros y para la gente que está en el vestuario.
Esas son las palabras de Itami Artiles con respecto a la renovación del entrenador, pero también, era evidente, se le iba a preguntar, y mucho, por la suya. Y esto es lo que manifestaba.
No pienso, la verdad que ahora mismo lo que pienso es en la lesión, en recuperarme, y la renovación ahora mismo me queda bastante lejos, ¿no? Evidentemente, yo lo comenté alguna vez, mi sueño es seguir aquí, retirarme aquí, pero ahora mismo lo que pienso es en otra cosa. Ahora mismo el futuro, o sea, el presente de este equipo es que no nos hemos salvado matemáticamente y todavía tengo que recuperar mejores sensaciones para poder jugar en un partido.
Pues ahí están las palabras de Itami Artiles. Luego profundizaremos en el discurso del capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, un hombre muy próximo, evidentemente, a la figura de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad, y también hablaremos de otras cuestiones, incluso del Tamaraceite, el que tenemos un poco olvidado y que juega un nuevo partido esta semana de esa nueva fase de segunda B en la que se encuentra inmerso. Hacemos pausa, arrancamos este Deportes COPE con la coordinación técnica del general Guillermo Correa, le hemos ascendido esta semana, y el saludo de quien les habla, David Ojeda. Ya a las 2 y 3 minutos nos vamos a poner en marcha con una suerte de sonidos que hemos ido recopilando esta mañana en esa recepción que el Guaguas Las Palmas tuvo en las casas consistoriales de Santa Ana, la casa institucional del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Todavía les quedan algunas, entre otras, mañana la de su principal patrocinador, Guaguas. Hemos hablado con distintos protagonistas. El primero, y en testimonio exclusivo de COPE Gran Canaria, el jugador Jorge Almansa, una de las revelaciones sin duda de la temporada, internacional hombre de la selección, que además venía acompañado por las campanas de la catedral.
Bueno, Jorge, se han cumplido prácticamente todos los objetivos por los que en su día te dejaste seducir por este proyecto, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que cuando se estaba formando todo era, por así decirlo, un sueño y la verdad que 8 meses más tarde estar aquí y venir 2 veces aquí con estos trofeos, no podemos estar más contentos todo el grupo y toda la directiva y todo lo que conforma el Guaguas.
Lo que es ganar, lo que es tener éxito es algo que ya conoces a lo largo de tu carrera. Te quería preguntar qué significado tienen estos títulos en concreto para ti.
Bueno, la verdad que para mí tiene un significado súper importante porque yo prácticamente lo tenía muy fácil en mi carrera. Estaba en Almería, tenía mi familia, tenía a muchos amigos y mucha gente allí conmigo que me valoraba y me respetaba como deportista, y era como emprender un nuevo reto, una nueva lucha aquí en Canarias, hacerme, por así decirlo, otra vez un nombre en una ciudad que que no era importante para mí, y conseguir los dos trofeos y de la forma que lo hemos conseguido, yo creo que de mejor imposible.
En su día decías que no le diste muchas vueltas, que te contaron el proyecto, que te sentiste seducido. ¿Le has tenido que decir a mucha gente, te lo dije, que era una apuesta adecuada?
Bueno, la gente, la verdad, que viendo lo que Juan estaba intentando conseguir y con los jugadores que estaban juntándose, la gente tenía expectativas altas como con el grupo, pero sí que es verdad que al final, viendo el cartel de los demás equipos y la Superliga que se estaba formando, era difícil ganar dos trofeos, y hacerlo de la manera que lo hemos hecho, que parece que ha sido fácil, la verdad que mejor imposible, no se puede igualar.
¿De ahora en adelante?
Bueno, ahora, como bien estamos diciendo todos, descansar, porque el trabajo ha sido muy duro. Dentro de dos o tres semanitas prepararme físicamente para el juego de la temporada que viene, y con muchas ganas y esa ilusión puesta en lo que puede ser la competición europea.
Porque yo, tu ascendente es tal que hasta grandes amigos tuyos como Borja acaban por aquí.
Sí, la verdad que Borja estaba pensando si volver a España o no, y viendo el proyecto y preguntándome a mí, ilusionándole yo por cómo están haciendo las cosas, y la verdad que no se lo tuvo que pensar mucho por eso, porque sabía que viniendo de mí esas cosas, sabía que era un paso importante, y sí, confío en mí.
Gracias y felicidades.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Pues tras el testimonio de Jorge Almansa, como hemos escuchado, bajo las campanas de la Catedral de Santa Ana, donde esta mañana fue recibido el equipo, en las casas consistoriales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y con otros testimonios relevantes, el de Sergio Miguel Camarero, anunciando revolución en la plantilla.
Así que al inicio de temporada todo el mundo firmaba esto, ¿no? A ser quinto de Europa, ser el campeón de la liga regular, ganar la Copa del Rey y al final ganar la liga, pues de verdad que ha sido un año espectacular y fantástico para el Guagua. Y ahora el listón está muy alto, pero creo que hemos disfrutado mucho otra vez con el Guagua.
¿Has tenido que decir muchas veces, te lo dije a la gente, cuando les dijeran que se estaban locos o no por volver?
No, porque en deporte puede pasar cualquier cosa. Entonces, ahora lo más importante es ser humilde y seguir trabajando, que el éxito está en el trabajo, y que la gente que no confiaba en que podíamos hacerlo, pues ahora yo creo que sí, pues confían y que nos apoyen, porque yo creo que el apoyo de todos es importantísimo.
El equipo quiere crecerse, tiene que variar mucho de cada año que viene, si se quiere realmente aspirar a esa Champions de lo que habla Juan Ruiz, por ejemplo.
Sí, clarísimo que se va a renovar mucho y vamos a tener nuevos jugadores, y si queremos dar un pasito más tenemos que hacerlo, porque Europa no es lo mismo que la competición española, hay que estar ahí, hay que tener banquillo, hay que tener jugadores importantes, y yo creo que el camino que estamos marcando para eso es importante, y vamos a tener jugadores de primera línea.
Por eso mismo te quería preguntar yo, es un secreto a voces ya, que van a llegar jugadores de primerísimo nivel, ¿nos puedes adelantar tú algo más?
Bueno, eso ya es cosa ya del presidente de la Junta Directiva. Lo que sí te digo, que sí, que vienen jugadores de primer nivel y que son jugadores muy conocidos a nivel internacional, y que sobre todo va a dar espectáculo. Esperemos que la cancha se pueda abrir, que la gente pueda ir a verlo en vivo, porque creo que son jugadores de primera línea y que este año sí hemos dado guerra, el año que viene lo vamos a dar igual, pero también en Europa, que es un camino bonito, y esperemos que nos salga bien.
La cancha también te quería preguntar, ayer os escuchamos pedir una nueva instalación para el año que viene, o sea, ¿qué os referís?
Bueno, yo soy muy sentimental en esas cosas, yo si me dan el centro solar, yo me quedo con él. Yo creo que el centro solar para el Guagua es algo muy especial. Esperemos que este año lo podamos tener y que no se haga la obra todavía, porque yo creo que el centro insular para el Guagua es algo especial. Se ha ganado todos los títulos ahí y espero que este año pueda celebrar algo importante en Europa.
Efectivamente, es una relación de amor prácticamente desde el comienzo. Recuerden que la instalación de la Avenida Marítima fue inaugurada en 1988 y ese primer gran ciclo ganador del Guagua arrancó en 1989. Por lo tanto, prácticamente que estrenó el Centro Insular de los Deportes. Luego, verdad que se hizo mítico con los años del Gran Canaria, el despertar de la élite entre el final de los 90 y el principio de los 2000. Pero esa gran inauguración, más allá de los partidos de fútbol sala, que también fueron clásicos al principio, se la deben al mundo del voleibol. Otro testimonio, que además aporta más pistas sobre si se podrá estar o no en el sitio el año que viene, el del presidente, Juan Ruiz.
Que es difícil. Pensar en mejorar lo que hemos hecho este año, y el objetivo del club se basa también en ser una competición europea excelente para poder que los aficionados disfruten de un equipo, de un Dream Team que queremos hacer con humildad, pero queremos hacer un equipo espectacular, y poco a poco lo van a comprobar ustedes que vamos a tener un equipo muy 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 fuerte.
Juan, yo, pues, perdón.
Sí, sí.
Yo te iba a pedir nombres propios. ¿Cuáles son los que están sobre la mesa?
Mira, si lo anunciamos hoy, dentro de una semana o dos semanas, ustedes no dicen nada. Vamos a decirlo poco a poco para tener visibilidad en todos los medios y también tenerlo, lo tenemos organizado de esa manera. El equipo, en el mes que viene, ustedes tienen ya todo lo que es la plantilla completa para el próximo año.
¿La base de este año va a seguir o también va a cambiar mucho?
Va a cambiar algo, pero digamos que el 60-70% se va a quedar. Habrá unos cambios, porque para jugar a nivel mundial necesitamos algunos jugadores de nivel mundial.
Hablaba Sergio Miguel Camarero de querer jugar en el Centro Insular de Deportes, de esas posibles obras que se van a hacer. No sé si tienen una hoja de ruta, un cronograma.
El consejero me dijo que vamos a jugar ahí. Yo creo que las obras hasta el año que viene no van a ser posibles. En el caso que sea ahí no está, tendremos que ir arriba, a Siete Palmas. Pero a nosotros nos encanta jugar en el Centro Insular, y desde el momento de que la pandemia vaya remitiendo, que estoy seguro que en los próximos meses vamos a estar bien, a partir de agosto yo creo que vamos a estar bastante bien, la gente podrá ir a los estadios, a los pabellones, porque el ritmo de la vacunación cada semana está mejorando, y estoy seguro de que la afición, vamos a tener una campaña de abonados muy buena, la gente en la calle está súper contenta. Para mí que es una noticia tanto el campeonato de las niñas del Olímpico como la Copa del Rey y la Liga del Guagua han generado en Gran Canaria, pues una ilusión, una alegría que en momentos de pandemia es de agradecer.
Y tras el testimonio de Juan Ruiz, vamos a cerrar el capítulo de manifestaciones de esta mañana en las casas consistoriales con el alcalde Augusto Hidalgo. No es que nos guste protagonizar el mundo del deporte con políticos, pero da algunas conclusiones sobre cómo sí parece que van a no solo apoyar las peticiones del Guagua Las Palmas para las próximas temporadas, sino también del Olímpico y de los otros equipos que están resultando campeones en sus respectivas disciplinas.
Ah, la verdad es que en el primer año de la aparición del Guagua en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y volver a reeditar los éxitos que tuvimos hace dos décadas, pues es realmente espectacular. Ya se los dije cuando la Copa del Rey, la verdad es que la superioridad había sido palmaria. Habíamos tenido la victoria de las chicas hace una semana, que era más complicada porque estaba mucho más igualada esa liga, pero sin lugar a dudas el Guagua es un equipo nuevo, es muy complicado crear un equipo nuevo, generar la sinergia en plena pandemia, donde encima no tienes público, no tienes el respaldo de la afición, y además tienes que coordinar un equipo que se acaba de conocer prácticamente y ganarlo absolutamente todo. Quitando los primeros partidos, donde sí se notó esa falta de coordinación, la verdad es que el resto ha sido apabullante, ¿no? Este es un equipo armado, ya digo, con el respaldo además de toda la institución y con el respaldo de Huevos Municipales, para no solo ganar la Liga y la Copa, sino para hacer cosas más grandes en Europa. Vamos a ver ahora qué es lo que exigen para inscribirse en las ligas, en las competiciones europeas, como con las compañeras de femeninas, pero estoy convencido que las administraciones, no solo nosotros, sino el resto de administraciones, estaremos detrás para poder conseguir el máximo éxito posible, ¿no?
¿Qué supone para la ciudad tener a los dos equipos de la primera división de voleibol como vigentes campeones de liga durante al menos un año?
El volvernos a convertir en la capital del vóley a nivel nacional, sin lugar a dudas. Lo fuimos durante muchos años. En aquellos años, además, en que el fútbol y el baloncesto estaban de capa caída, se convirtieron además en un deporte de mucho seguimiento de público. Recuerdo aquellas finales en el Centro Insular de Deportes, que eran tremendas. Se tuvo que construir mucho para que una base de jugadoras llegaran a tener en el vóley femenino también este nivel, y qué casualidad que hemos conseguido llegar al top al mismo tiempo por dos circunstancias distintas, ¿no? Una por la reconstrucción del equipo y otra por el trabajo de base de 30 años de trabajo en la base deportiva. Nuestra responsabilidad como administración local se centra fundamentalmente en eso, el trabajo de base. El Guaguas ahora está empezando a armar una estructura con lo que había para no destrozar
reforzar la estructura de base de boli que existía en la ciudad masculina y colaborar con ellos para convertirlo en la base que tenga como referencia un equipo top. Siempre tener un equipo en la élite es un espejo para animar a la gente joven que se anime a practicar un deporte. Hoy el boli en las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en una referencia. Espero que muchos chicos y chicas se apunten a este deporte.
Pues con el testimonio de Augusto Hidalgo cerramos la intervención de esta mañana de los protagonistas en las casas consistoriales, donde fue recibido el campeón de Liga, el Guaguas Las Palmas, campeón de Liga y de Copa, doblete, quintos en Europa y pensando en la Champions en la próxima temporada, la mejor competición de voleibol del mundo. Así que vamos a estar muy atentos de los movimientos del equipo. Ya escucharon a Juan Ruiz, en aproximadamente un mes estará definida toda la plantilla del equipo que aspirará a grandes cotas en competición continental. 15 minutos por encima de las 2 de la tarde, hacemos pausa y continuamos con más actualidad en el deporte local de la COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
Atención Las Palmas, llega a Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quiere morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Deportes. De las 12 y 17 minutos abrimos página para hablar de la Unión Deportiva, porque hoy se ha producido uno de esos raros casos, que es que hay un testimonio ciertamente relevante en la sala de prensa del conjunto Gran Canario, que es verdad que en este tramo final de temporada está abriendo un poco más la mano y permitiéndonos hablar y escuchar las sensaciones del vestuario desde los principales protagonistas, que no son otros que los futbolistas de este equipo. Ya en titulares les hemos pasado dos sonidos en los que Aitami Artiles analiza la actualidad del equipo, empezando por la renovación del entrenador Pepe Mel, de la que se muestra absolutamente partidario. Y luego, hablando de su renovación, que asegura que no ha tratado, a pesar de que su sueño es retirarse en la Unión Deportiva. Preguntado directamente, ya saben además que es un futbolista que tiene una relación estrecha, personal e intransferible con el presidente Miguel Ángel Ramírez, sobre sus conversaciones con el mandatario, aquí dejaba su respuesta Aitami.
Te lo digo en serio, solo me he centrado en la recuperación, ¿no? Bastante difícil es afrontar una operación donde hay días que estás bien, días que no estás tan bien, donde a pesar de todo tienes que también estar con los compañeros, porque por lo que sea, porque tenemos que ver todo el entrenamiento, tengo que hacer. Bastante tengo para el día a día mío como para pensar en algo que va a pasar dentro de, o no va a pasar dentro de unos meses, ¿no? Y te lo digo en serio, no es algo que tenga en la cabeza ni que piense.
Pues ahí están, esas palabras de Aitami, que ha insistido mucho en que no está pensando en la renovación. Nos cuesta un poco creernos, la verdad, ¿a qué vamos a mentir? Pero bueno, esas son sus manifestaciones. Preguntado también por otro de los grandes temas, ¿cuándo estará disponible una vez que se ha reincorporado a los entrenamientos para ponerse las órdenes de Pepe Mel, vestirse la amarilla y competir sobre el terreno de juego?
Ya sabes lo que se sufre, o lo que decimos, presumimos de que se sufre mucho fuera del campo, sobre todo, bueno, aparentemente desde que empecé con las molestias, al principio de liga, he estado jugando infiltrado y con dolores, hemos hecho algún tratamiento, no ha funcionado y al final decidimos operarnos y ha sido 3 meses que bueno, que en mi cabeza todos los días estaba la recuperación, entrenar fuerte, entrenar bien, pensar en reaparecer lo mejor posible y todo ello pues sufriendo desde la distancia y en casa en la grada con el equipo, ¿no? Es verdad que lo único que deseo ahora mismo es que el equipo logre la salvación cuanto antes y en lo personal pues intentar disfrutar algunos minutos en unos partidos finales de temporada. El equipo es verdad que es imposible que vaya a estar al 100% de aquí a 3 semanas, pero para eso estoy trabajando, intentando hacerlo doble sesión, entrenando mucho para que sea llegar a los últimos partidos.
Pues ese era el testimonio de Aitami Artile. Vamos a ver si esos plazos que el futbolista maneja aproximadamente 3 semanas le permiten regresar a los terrenos de juego. Y para cerrar sus testimonios, para cerrar con sus manifestaciones, la imagen del equipo. ¿Qué impresión tiene desde fuera del rendimiento de una Unión Deportiva que además, ya saben, viene de ser apalizada ante el Español?
A ver, aquí somos un equipo para lo bueno y para lo malo. Cosas van mal, ahora no, el otro día no dimos una buena imagen, culpa de todos. Aquí no es culpa solo ni del míster, ni de los jugadores, aquí esto es culpa de todos. Y bueno, si conseguimos el objetivo que se marcó el club a principio de temporada, que era la salvación, pues es un objetivo que hemos conseguido todos. Y en cuanto Álvaro, para cuando ha estado muy bien, todo el mundo lo ha alabado y ahora que ha hecho un mal partido, la gente le ha criticado, pero así nos ha pasado a todos. De todas maneras, el partido del sábado anterior, no se puede sacar ninguna conclusión ni señalar a nadie, porque creo que ninguno de los jugadores dimos el 100% y no hay que señalar a nadie porque fue, evidentemente fue un partido malísimo y bueno, que donde no tuvimos ninguna actitud durante todo el encuentro. La clasificación al final hace una semana todos decían, no, bueno, este año con menos puntos se salva a los equipos, pero hemos visto que al final lo de todos los años, ¿no? Va a estar sobre los 50, hace 49 y nosotros no tenemos la salvación matemática. Vuelvo y repito, ahora mismo la única prioridad de esta plantilla es salvarse, es jugar el domingo, es ganar contra un gran rival y seguir sumando hasta que podamos estar salvados matemáticamente y consigamos ganar. No te voy a decir que no es porque no lo merezcamos, al final estamos donde nos merecemos la clasificación y lo pones a favor y lo pones en contra. En algunos partidos hemos perdido por muchos goles, como esta semana, y otros partidos pues lo normal, 1-0, nos han metido 1, nos han metido 2. Evidentemente, no porque sea defensa y quiera salvar a los míos, esto es un trabajo de todo, un trabajo que llevamos teniendo durante toda la temporada y bueno, es una de las principales razones por las que este equipo no ha luchado por estar más arriba, ¿no? Que nos han metido muchísimos goles, nos han metido hemos perdido partidos que podríamos haber ganado tranquilamente, pero al final no hemos sido regulares y bueno, todo eso lo estamos pagando.
Pues evidentemente, hay una gran verdad en estas últimas manifestaciones de Aitami Artile. Las Palmas está situada en la clasificación donde méritos ha hecho para ello. Ha habido algún tramo importante de la competición en la que el rendimiento del equipo ha sido para aplaudir, pero luego ha habido días realmente estrenduosos. Y no nos vamos a referir solo al día del Español, porque una cosa es que pase en el Cornellà el Prat, otra cosa es que te puede pasar, por ejemplo, como ha sucedido en canchas como la del Castellón. Ahora analizamos las palabras de Aitami, la derrota ante el Español, sobre todo el futuro con el partido que viene este fin de semana con nuestro equipo habitual de los miércoles, con el contubernio futbolero.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista el número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Mas, el oyente, que cuando iba a esto 0-0 dijo, ¿marcará primero Messi? Le voy a llamar de usted, no hace que se enfade. Hola, señor José Mas, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando y no...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Dos y 26 minutos de este miércoles 28 de abril. Estamos a un día de que se cumpla la efeméride de la conquista de Gran Canaria. Para algunos será una buena fecha, para otros tal vez no. Y vamos a abrir este tiempo de contubernio futbolero. Y saludamos, invitamos a entrar en pista a Román Pérez González. Capitán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al maestro Paco Ruiz. Don Paco, muy buenas.
Buenas tardes.
No se preocupen que no le voy a preguntar a ninguno por su posición ante el 29 de abril. Eso para otro. Que mañana creo que se cumplen 35 años, esto fue una punta extra, del último día que se sacó el pendón en las Palmas de Gran Canaria. El pendón era esa ceremonia religioso-militar de la conquista que salían con el pendón, porque el último día que se celebró, en el 84, aparecieron unos manifestantes vestidos de guanche para sabotear el acto y acabó como el Rosario de la Aurora, dicen.
Estamos hablando de la iglesia cubana, ¿no?
No, estos son posteriores, pero tomaron la idea. Los de la iglesia cubana sí que liaron unas cuantas muy interesantes.
Por eso.
Muy buena gente eso, sí señor. Tremendo. Que era la iglesia cubana por Batista, porque decían que era el peor gobierno de aquel momento, todavía antes de Castro, imagínate si estamos hablando de ese tiempo. Pero no le voy a meter en el charco político a ninguno de los dos. Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de fútbol, aunque el señor es confirmado por el paso de la Unión Deportiva en Cornellá, pocas alegrías nos están dando, ¿eh?
Sí, la verdad que fue una actuación desastrosa. Los 20 minutos ya no había nada. Uno podía esperar que, bueno, que con lo que se está jugando uno y otro, el partido se decantase para el Español, pero de esa manera, pues bueno, absolutamente desastroso. Un partido increíblemente malo, la verdad.
Por una vez que Paco se había puesto negativo en la porra.
A mí casi que me alegró el cuarto gol, porque me hubiera dolido en el alma haber acertado esa porra. Es la primera y yo creo que será la última vez que apueste en contra de mi equipo, pero es que estaba tan deprimido ya con la racha de resultados, y más que de resultados de juego que está ofreciendo esta Unión Deportiva de Las Palmas, que además, teniendo en cuenta quién está delante, me olía una hecatombe así, y de verdad que me alegra los 90 haber fallado, aunque fuera con un resultado peor todavía.
Bueno, es que parecía que los que habían apostado contra ellos eran ellos, ¿eh? Por la actitud, desde luego, en el campo fue...
Lamentable, y vamos, ya lo leemos, fue para una gorda.
Pero incluso el primer gol, que estás todavía 0-0, estás ahí, yo qué sé, tienes opciones, va 0-0, pero cómo se puede defender tan mal un córner y dejar a dos tíos que rematen solo.
Peor que ellos, creo yo, que lo defendió el Atlético de Madrid el otro día con el Atlético.
Bueno, pero...
La verdad es que
no me vale, pero sí, va, pero...
Sí, desde luego es tremendo. Y nos ha hecho, creen que cambiar hasta cierto discurso. Fue tan pobre la imagen que ya que habíamos abandonado el discurso o el optimismo de podemos mirar hacia arriba porque ya no miramos hacia abajo. ¿Creen que alguien incluso se ha preocupado en exceso después de esa derrota? Con lo que viene por detrás.
La situación es preocupante. Yo, sinceramente, miraría hacia abajo. trabajo. Creo que hay que asegurar, visto lo visto en los últimos partidos, ya no solo por la lamentable imagen frente al Español, visto lo visto en el último mes, mes y medio, dos meses de competición, yo creo que hay que intentar garantizar la categoría cuanto antes.
Bueno, yo creo que le ganas a la Ponferradina y empatas cualquier otro partido, ya lo tienes, ¿verdad? O sea, que es verdad que hay que conseguirlo, evidentemente, es verdad, no es fácil, porque al final cuatro puntos, pues cuesta, pero...
Yo no quiero recordar el último, el descenso de la mano de Fernando Vázquez de Primera División.
Sí, está claro. Penalti de Olías y todo aquello, claro.
Sí, no, pero lo digo por la forma en que
se produjo. Por la cantidad de partidos que quedaban y lo impropio que parecía, ¿no? Lo improbable.
Creo que era necesario un punto en siete partidos y no se logró ese punto.
Sí. Ay, es que nos acaba de dar un recuerdo, Paco, que nos ha dejado
perturbado. No, es que hay que ser realista. La Unión Deportiva de Las Palmas a día de hoy no tiene garantizada la permanencia, tiene que asegurarla. Punto y chitón.
Señores, a las 2:30 de la tarde despedimos el
Buenas tardes.
Y todo el programa se queda con la programación nacional. No,
es que es así de contundente, tío.
Tú no, vamos a ver, es que
es así, claro.
Además es como tú estabas diciendo, ¿no? Esta irregularidad que ha situado la Unión Deportiva en el plano clasificatorio que actualmente tiene, se puede llegar a entender un tropiezo de esta magnitud en un estadio como el del Español, ante un Español que rompe el molde del recién descendido y es un equipo absolutamente dominante, pero es que te ha pasado en Castellón, te ha pasado en Castalia también.
Claro.
Te ha pasado, a lo mejor no tan notable, pero también en otros campos te han dado una imagen repugnante, por decirlo de alguna forma.
Y ha ganado por el dos tuyo. Partidos en toda la liga, fuera de acá. Sí, dos partidos.
Eso es catastrófico, pero es que a eso le añade Román, es que no ha sido precisamente un rodillo en el Gran Canaria.
Claro.
Y ya no voy a ganar o perder partido, voy a la imagen del equipo.
La impresión futbolística.
El equipo que empezó la temporada y todos lo alabábamos con una forma espectacular, con un fútbol exquisito, desde que Mel empezó con la política de rotaciones, que todos llegamos incluso a temer por su cabeza en el descanso del Sporting de Gijón, pegó un cambiazo tremendo desde que este señor empezó con la política de las rotaciones.
Sí, es verdad que se perdió el embrujo, por así decirlo, el feeling que había, se perdió por completo. Nada de lo que se ha visto después se asemeja en nada a esas actuaciones iniciales, que fueron espectaculares, fueron auténticos partidazos, vamos.
Sí, fue, desde luego...
Pero si lo vemos en el contexto de todo el año, fue un espejismo, claramente.
Sí, porque
no se ha vuelto a este nivel.
De hecho, ni siquiera fue tan constante, es decir, hubo partidos mejores, partidos peores, pero el buen nivel no duró mucho, hasta yo creo que efectivamente ese tramo que creo que podemos situar en el calendario en el comienzo del mes de diciembre, cuando además empezaba la Unión Deportiva en Copa del Rey y también ahí fuimos capaces de hacer alguna petardada grande como la de Navalcarnero, pues a partir de ahí Las Palmas no ha reaccionado. ¿Entienden que toda esta situación haya reavivado estos días el debate Mel-Simmel, no?
Sí, yo creo que es lógico, porque ha llegado un momento en que el fútbol del equipo no da para más. Es cierto que sí, que hemos tenido muchos problemas con el COVID, muchos problemas con lesiones, pero yo creo que eso lo han pasado casi todos los equipos. Hay muchos problemas con los arbitrajes, pero insisto, yo creo que...
Hay equipos que han tenido 16 jugadores fuera por COVID, ¿no?
Por eso te digo, el Mirandés, y dan hechuras de equipo, se muestran como equipo, pero es que, sinceramente, a mí este año él me ha decepcionado, sinceramente.
Sí, un ejemplo, y luego ahora voy a lo que acabo de preguntar, David, el Mirandés tenía 16 bajas, va a jugar al Molinón, creo que con jugadores actuando de centrales en posiciones que nunca habían jugado, y sacaron una victoria. Tres puntos cuando Las Palmas ha conseguido 6 en todo el año. Sí. Es un ejemplo absurdo, pero es que, vamos, equipos competitivos fuera de casa, Las Palmas nos han mostrado así, salvo en puntuales ocasiones. Y sí, Mel, yo la semana pasada decía lo contrario, decía que yo creía que debía ser el que continuara, pero...
Yo ya no lo veo tan
claro. Pero es que un golpe como el que se recibió la Unión Deportiva el otro día, en cuanto a imagen, en cuanto a luego sale el vídeo este en el que Mel sale motivando y lo que se da es absolutamente lo contrario, pues al final el vídeo que podía ser
positivo
se convierte en algo negativo, porque al final sí, el mensaje de cara a la galería queda cojonudo, con perdón, pero luego donde se tiene que plasmar, pues evidentemente es una entelequia, una fantasía, mentira.
El que de verdad entendió el vídeo fue en Barba, ¿no?
Sí, perfectamente.
Barba, Puado, cualquiera de ellos lo entendió perfectamente. Los jugadores de la Unión Deportiva de Las Palmas.
Y Momo también lo entendió bien.
Menos los jugadores de la Unión Deportiva de Las Palmas, que no, pareció que, vamos, por una oreja le entró y por la otra le salió y no se motivaron para nada, que yo creo que era lo que buscaba Mel. Menos los jugadores de la Unión Deportiva lo entendieron todo.
Pero para plantearse si un entrenador es el adecuado para continuar, aparte de otras cuestiones, ha subrayado, por ejemplo, Paco, la deriva con las rotaciones, que no es ni siquiera nueva esta temporada y que ya ha afectado el rendimiento del equipo en otros años. Hay que plantearse esto también. Si el entrenador incluso protagoniza este tipo de discursos y no es capaz de llegar a sus futbolistas, que menos de 24 horas después dan un espectáculo bochornoso en Barcelona,
claro.
Es que igual su ascendente sobre el vestuario tampoco le convierte en el hombre más adecuado, ¿eh?
Claro, eso voy, por eso unía una cosa con otra, porque es que el vídeo, que podía ser algo en positivo, al final, al no verse plasmado en el campo, se convierte en algo negativo casi, porque sí,
no, y también
sus palabras caen en saco roto, digamos.
Y también que desde el club yo tengo la impresión que hace tiempo se están lanzando globos sonda con la gente que está más cercano a ellos, ya no hablo de Radio, sino en general, se van lanzando globos sonda de que Mel no es el hombre, de que tal vez está desfasada ya su etapa, no sé, yo no sé si ustedes lo han visto igual, yo me he dado esa impresión.
Sí, yo también estoy de acuerdo contigo en ese punto de vista, no,
desde luego,
no hay mensajes casuales.
Claro, si hubiera unanimidad ya se habría dejado claro, ya no habría debate, no estaríamos hablando de esto, ya se sabría que el entrenador del año que viene es tremendo.
¿Se cree en la defensa encendida del vestuario? Por otro lado, por ejemplo, hoy hemos vuelto a escuchar a Itami Artiles en comparecencia en rueda de prensa. Él lo decía, lo poníamos en titulares, que para él no habría discusión y que Pepe Mel sería el entrenador. No es el primer jugador que hemos escuchado en estos términos en las últimas semanas. ¿Se creen que sea una defensa tan real del técnico?
Hombre, tú te imaginas que de repente dijeran, pues es un inútil, ojalá lo echen.
Alguno habría, ¿eh? En otra época.
Pero nunca se ha escuchado eso.
Se podría ser más ambiguo.
Claro.
Igual que he dejado de creer hace muchos años en el fútbol, porque este fútbol ya no es lo que era, también he dejado de creer en los vestuarios. O sea, los vestuarios, los futbolistas, no hablo de la Unión Deportiva, hablo en general, son unos falsos y unos hipócritas y hacen lo que les viene en gana en cada momento.
Dicho que muchos
entrenadores y
van a lo suyo, claro. Van a lo suyo, claro.
Van a su bola, por completo.
Claro.
Pero lo entiendo también como una reacción natural al propio negocio, ¿no? Los propios clubes van a lo suyo, se ha dado la espalda ya a cualquier tipo de sentimiento. Hemos tenido el chiringuito de la Superliga hace un par de semanas poniéndose en marcha. ¿Qué le vas a pedir al futbolista? ¿Qué le vas a poner al protagonista?
El chiringuito de la Superliga, y a los que no son de la Superliga, es que nuestros fans, nuestros aficionados, pobrecitos.
Claro, como si no los hubiera maltratado.
Por favor, son los más falsos
del propio mundo. Vamos a ver, el propio Miguel Ángel Ramírez.
Váyanlo por la tele.
Claro, eso es lo que te iba a decir. El propio Miguel Ángel Ramírez, que creo que fue en UD Radio, no estoy muy seguro, hizo unas manifestaciones la semana que empezó el follón de la Superliga con lo del fútbol modesto, no puede permitir esto. Es como acaba de decir Román, aquel presidente que cuando Las Palmas sube a primera división, se encarecen los abonos, se le pregunta por el precio del abono, dice que lo veas por el Canal Plus.
Claro.
Entonces, ¿qué me estás contando, María José? Es que esto, efectivamente, el chiringuito de la Superliga no va a acabar saliendo, porque esto es lo que hay. Pero bueno, se ha puesto un nombre sobre la mesa, hablando del entrenador, y cuando se ha puesto es porque los compañeros que lo han dado, entre ellos los compañeros de la provincia, también lo hemos hablado en varias ocasiones en Deportes Cope Gran Canaria con Juan Francisco Cruz, es porque va por algún lado. Lo de Tino Luis no suena porque sí, suena porque es una intención.
A mí alguien, bueno, lo dejamos en alguien, me lo dijo hace más de un mes, que se estaba ofreciendo Tino Luis, que su ilusión era volver a ser entrenador de Unión Deportiva de Las Palmas, y hombre, yo no lo acabo de ver, pero tampoco lo descarto, desde luego. No lo acabo de ver porque creo que en el puesto en el que está es un puesto de garantía. Si se pone como entrenador, desde que salga ante resultados mal, se va a ir a la calle, tanto de una cosa como de otra, se supone.
Sí, realmente es un puesto, un puente, por así decirlo, en el que puedes tirar de él o no, en función de los resultados.
Del secretario técnico que salva el banquillo, el Tigre Barrios en Tenerife muchas veces, ¿no? Que aparecía por el banquillo. Luego
bueno, Juanito.
Quique Medina.
Exacto.
Juanito en su momento, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que ese tenía pasaporte vitalicio.
Pero sí. No hables en pasado.
Efectivamente. Pero bueno, pero se decidió dejar los banquillos hace muchos años, afortunadamente.
Bueno, Vidales no hizo eso también,
sí,
creo.
Sí, fue secretario técnico, luego entrenador, pero como dice Paco, el siguiente paso fue salir del club, claro. Es que es una apuesta de riesgo. Lo que pasa es que los que conocemos un poco a Tino Luis, ¿no? Tampoco es que sea mi mejor amigo ni nada, sabemos cómo vive el fútbol y que es un tipo de primera línea, Es verdad que por los acontecimientos de los últimos años acabó trabajando en el departamento técnico del Betis, ahora aquí en la Unión Deportiva, pero es un tío que donde le gusta estar.
Pero, En los banquillos no tuvo mucha suerte donde estuvo,
A mí me parece un pedazo de entrenador, te lo debo decir, Un tipo que vive y que analiza cosas, luego no ha tenido mucha suerte.
Que vive, analiza y todo eso, lo que tú quieras, y estoy de acuerdo contigo. Pero no ha tenido suerte en los banquillos.
Las Palmas le debe una, tarde o temprano.
Y gorda.
Sí, porque desde luego, la vez que no tuvo...
Sustituir a Estambulino en la fase.
La vez que no tuvo la oportunidad, porque le tiraron ya efectivamente a un cementerio de elefantes cuando tuvo que sacar el equipo adelante, le debe una. Después, la dignidad con la que también se comportó. Recordemos cuando Las Palmas Atlético tuvo que enfrentarse a Manolo Torres, y ya estamos hablando de hace casi 20 años. Recordarás perfectamente aquella situación. Y yo creo que es un tipo que, bueno, a mí me gustaba mucho ver a su universidad. Es verdad que muchas veces se quedó en la orilla, pero bueno, era complicado. Y le recuerdo gestos de advertir en un entrenamiento el detalle que iba a decidir el partido del fin de semana y luego cumplirse. Yo es que le tengo mucha fe, debo reconocer. Y creo que es un tío que conoce mucho de fútbol, pero es verdad que luego trasladar eso a los banquillos es complicado.
Sin embargo, los tiros de los últimos proyectos de la Unión Deportiva parece, si sigues en la misma línea, que no apuntan a un técnico de la casa, con perfil bajo, por así decirlo, a ese tipo de entrenador. Por lo menos, si seguimos en la línea cronológica de lo que se ha seguido en los últimos años, que la Unión Deportiva. Mel para atrás, es verdad que ha sido un desastre.
Ya no hablo de este caso, pero a mí sí me gustaría que este equipo, que apuesta también por la formación de futbolistas, que puede presumir... afortunadamente, aunque sea por el contexto económico, de ser uno de los que más jugadores de la casa o de la tierra tiene en su primera plantilla, también acabará dando espacio a entrenadores, ¿no? Sobre todo porque sabemos cómo está la cosa, con la separación de muchos de segunda vez, se han quedado sin plataformas donde proyectarse, etcétera, etcétera, y para mí sería también un punto a favor que un entrenador canario estuviera en la Unión Deportiva. Me acabo de acordar de una de las primeras ruedas de prensa de Miguel Ángel Ramírez y Juanito juntos, cuando hablaban, iban a traer a Carlos Sánchez Aguiar, entrenadores canarios no, porque la presión del equipo no, etcétera, etcétera. Me acabo de acordar de una bronca. ¿Cómo se llamaba aquel muchacho? El de la voz de la cantera. Fidel se llamaba, ¿no? Uno que tenía un programa por ahí. Vaya bronca, amigo. Porque habían dicho que entrenadores canarios no. Pero bueno.
Pues que han habido entrenadores canarios que podían haber recibido su oportunidad sin ir más lejos, Víctor Afonso, y nunca se les otorgó.
Que en otro tiempo hubiera sido una transición perfectamente natural del filial al primer equipo. Y
como yo intuyo que puede ser la de Ángel López. Yo creo que la idea de Ramírez tarde o temprano es poner por ahí a Ángel López.
Es otra apuesta que a mí me
quiero pensar eso.
Tiene pinta.
Además, tengo la impresión de que una apuesta personal de Ramírez.
Y yo creo que en esta ocasión sería una buena apuesta. Es un tipo, lo hemos hablado otras veces también, con una claridad a la hora de ver el fútbol que yo creo que podría tener también recorrido como entrenador.
Que ya forma parte de la primera plantilla de alguna manera, ya entra en contacto. Que ya está en el cuerpo técnico de Mel, digamos,
Sí, él es el segundo entrenador hoy.
Sí, o sea que... Sí, en una transición más o menos lógica realmente también. Para mí tendría más sentido la apuesta por Ángel que por Tino Luis, realmente.
Pues hay que haber analizado sobre la mesa. Vamos a ver al final en lo que acaba de cristalizando.
Perdón, respecto a la última que comentaba Román. El problema es que Ángel todavía está, entre comillas, inmaduro, ¿no? Experiencia todavía, experiencia que sí tiene Tino Luis.
Claro. Sí, tiene un riesgo realmente, claro.
Pero bueno, sería una transición, entiéndeme, cómoda. Aquí nos estamos metiendo aquí donde elucubrando ya. Esto no tiene un sentido a corto plazo que pensamos, pero sería una transición de un tipo que al menos sabe perfectamente cuáles son las necesidades y cómo respira el actual vestuario, porque ya convive con él, ¿no?
Claro. Sabe lo que también está trabajando con la actual plantilla, sabe lo que necesita la actual plantilla. Y bueno, sería mucho más fácil esa transición, digamos.
Señores,
dentro de poco tocará el debate sobre la plantilla.
Fíjate que estamos hablando de estas cosas porque evidentemente ya no
hay fútbol del que hablar.
Evidentemente ya no hay nada que hacer. El propio Itami, en sus declaraciones, lo acabas de poner, David, se decía pues que él en 3 semanas a lo mejor podía jugar. Si un jugador que prácticamente te ha jugado todo el año, si te estuviera jugando algo, evidentemente no tendría posibilidad, salvo lesión o catástrofe, de competir. Y sin embargo se está hablando de eso, porque evidentemente en el vestuario, por mucho que se quiera, ya se sabe que es lo que hay.
Se ha entregado la cuchara, efectivamente.
Claro, que es evidente.
Y a pesar de todo, vamos a insistir con nuestra porra, señores. Vamos a apostar con el partido de este fin de semana.
¿Empieza, David?
Empiezo yo. 2-1, me voy a contener.
Román,
vamos a decir 3-1.
1-0.
Pero tú has oído el toro con el que he dicho 1-0.
Sí. Poco convencido, sí, pero yo ya he jurado y perjurado y prometido que no vuelvo a apostar en contra de mi equipo.
Eres un hombre leal, Paco, por eso siempre navegamos junto a ti. Muchas gracias, equipo.
Un abrazo.
Las 3:15, se acaba el tiempo de contubernio de análisis de cada miércoles en Sintonía Cope. cerrar la página del fútbol definitivamente, vamos a escuchar un sonido de la Unión Deportiva Tamara Seite, que sigue inmersa en esa segunda fase de la competición. El sonido de Aníbal Padrón sobre el partido ante Córdoba, sobre esta segunda fase, sobre lo que viene ante el filial del Sevilla, etc, etc, etc.
Que sí, este año estaba propuesto la salvación, porque éramos un equipo recién ascendido, que es un barrio que no tiene mucha economía, no tiene la misma calidad de los otros clubes, como el Córdoba, que jugamos este fin de semana. Ellos juegan en el Nuevo Alcalde y nosotros jugamos aquí en el Juan Quede. La verdad que la diferencia es muy grande. Pero mira, estamos ahí por la pelea. Hemos dejado atrás equipos como el Marbella, el Recreativo Huelva, el Córdoba, el Murcia, son equipos históricos del fútbol español que nosotros hemos sido capaces de ser superiores siendo un recién ascendido. Así que la verdad que lo que estamos haciendo este año es una cosa que no suele pasar y es un hecho histórico aquí en el pueblo canario, que es un equipo recién ascendido que hasta hace 6 años casi no existía. Pues la verdad que nosotros ya lo que tenemos ahora es un premio y lo que viene ya es una recompensa que del trabajo duro que hacemos todos los días aquí en Juan Guedes.
Y la última, Aníbal, ayer estabas con tu hermano. Las palabras de Aníbal, servidas por el Departamento de Comunicación del Tamara Seite, con su hermano Drúbal, que siguió, por supuesto, un buen golpe en la cabeza en el partido del otro día. Una dinastía, ya saben, además, que viene de su padre, Félix Oramas, que fue futbolista de la Unión Deportiva, y de auténticos jabatos que han dado la vuelta al mundo del fútbol para estar ahora luchando en este proyecto de la Unión Deportiva Tamara Seite. Nos vamos acercando a las 3 menos 12 minutos de este miércoles 28 de abril. Pausa y continuamos en directo hasta las 3 con el deporte local en la COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Atención, Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Es muy importante la noticia que nos va a contar Juan Antonio Algaray, que tiene que ver con la intención de la Liga de que haya público nada más terminar el estado de alarma.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hola, muy buenas.
La Liga, en efecto, trabaja para que el regreso del público al fútbol español sea el fin de semana del 9 de mayo. Va a ser simbólico, un porcentaje muy pequeñito. Me dicen que como mucho 5.000 personas en cada campo. Es preparar septiembre. Consideran en el gobierno que va a ser una buena foto, una buena imagen para la temporada turística de verano en España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Minutos de este tiempo de información deportiva local en COPE, vamos a hablar de balonmano. Tenemos que hablar de la Copa de la Reina que se va a disputar en Gran Canaria, con ese sorteo que además deparó el enfrentamiento ante el Aula de Valladolid, pero es que la competición no se detiene y el equipo teldense del Rocasa tiene que enfrentarse hoy al Atlético Guardés. Primero vamos a escuchar a su entrenador, a Carlos Herrera, a analizar lo que viene esta tarde.
El partido contra el Guardés es muy importante para nosotros, ya que si ganamos nos pondríamos a
a 6 puntos del quinto clasificado, y ya casi el objetivo de quedar entre los 4 primeros para optar a una plaza europea, lo tendríamos un poquito más fácil. Y después el ganar sería que estamos todavía en lo alto de la clasificación. Y dentro de lo que cabe, pues bueno, que el Veravera no se despiste, porque estamos ahí cerca. Partido complicado contra un equipo que viene haciéndolo muy bien, que todos los años cambia jugadoras y cada año lo hace mejor y siempre está arriba. Y tendremos que pelearlo. Tiene jugadoras muy importantes en su plantilla, sobre todo este año Paula Arco, que lo está haciendo muy bien. Y tenemos que estar, como siempre, nosotros contundentes en defensa para poder correr, y después en ataque intentar estar como contra el Valladolid, estar centradas, moviendo el balón, haciéndolas que se muevan. Y después, de cara a portería, ser eficaces como el último partido. Entonces, ahí sí creo que tenemos nuestras opciones de llevarnos el partido. Y bueno, las chicas están entrenando bien, saben lo que nos jugamos, están centradas en el partido, y esperemos que los 2 puntos se queden en casa, sabiendo que el Guardés también los viene a pelear y quiere los 2 puntos. Pero bueno, como digo, estamos centrados y queremos que se queden en casa y vamos a pelear por ahí.
Y tras el testimonio del entrenador del partido que va a afrontar el equipo teldense ante el Guardés en la jornada de hoy, escuchamos también a María González, una de sus capitanas y referencias, hablar sobre lo que va a ser la Copa, que ayer tuvo su sorteo en la ermita de San Pedro Mártir.
Bueno, creo que la experiencia, tengo que ir con pies de plomo, ¿no? Me dice que bueno, que es el Aula, que es un equipo que acabamos de jugar contra ella. Es cierto que hicimos un partido horrible en defensa, pero que la Copa de la Reina es otra historia, es otra competición, es otra motivación. Y que el Aula juega muy, muy bien las Copas de Reina, ¿no? Es un equipo que hace unos años llegó a la final, es un equipo que pelea, que no deja de luchar todo el partido. Entonces creo que da igual qué equipo me tocara, te iba a decir lo mismo, ¿no? Todo lo positivo, porque la Copa de Reina es un sentimiento de 3 días de balonmano puro, y solo espero que se vea un buen partido y que pasemos esas semifinales. Hay que tener paciencia, ¿no? Creo que mañana tenemos un partido importante. Esto solo era un sorteo, ya sabemos quién nos toca, y esa semana prepararemos el partido como lo hemos preparado para cualquier otro. Lo que está claro es que vamos a lucharlo, y que ahora tenemos que centrarnos en liga, intentar no perder puntos y a ver si pues los de arriba fallan y nosotros no fallamos. A priori son los equipos más fuertes, pero ya te digo que la experiencia, y sobre todo los últimos años, la Copa de la Reina ha dado muchos buenos equipos, buenos partidos, y bueno, esperemos que nos veamos alguno de los dos en la final o quien sea, ¿no? Lo importante es nosotros tener claro lo que vamos a hacer, nosotros tener claro partido a partido, minuto a minuto, y bueno, y por el cuadro de ellas, pues que se peleen, y esperemos que el más fuerte pues llegue también a esa final.
Pues ahí están las palabras de María González sobre ese enfrentamiento en Copa ante el Aula Alimentos de Valladolid, la primera eliminatoria de la competición en la ronda de cuartos de final. Ya saben que esta competición va a tener Gran Canaria como escenario, y sus partidos se van a disputar del 21 al 23 del próximo mes de mayo. Un Aula, como bien ha referido la jugadora, que ha sido el último rival del Rocas Remudas y que logró ese triunfo importante el pasado fin de semana para seguir en la puja. Y tenemos que subrayar, como decíamos al principio, que el equipo teldense juega hoy a partir de las 8 de la tarde en su habitual pista del Antonio Moreno ante este Atlético Guardés, que está solo un punto por detrás de las Gran Canarias en la clasificación. Viene el equipo local hinchado por su último triunfo, pero se tiene que medir a un rival que, ojo, de los 3 partidos que ha disputado en esta segunda fase de la competición, en este tramo que se ha impuesto ahora de la temporada, ha ganado 3 partidos en 3 encuentros disputados. Son un equipo que apura mucho al máximo, muy físico, y que va a poner las cosas complicadísimas al conjunto dirigido por Carlos Herrera. Las 2:55 minutos de la tarde, pausa, y casi que entramos en la fase de despedida de este programa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba...
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista el número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Más, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, ¿marcará primero Messi? Le voy a llamar de usted, no va a ser que se enfade. Hola, señor José Más, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando y no...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En el tiempo de despedida de este programa de Deportes Locales en Sintonía COPE, hemos hablado de la Unión Deportiva con la incorporación a los entrenamientos de Aitami Artiles y con los mensajes que ha dejado el futbolista de Arguineguín, tanto a favor de su renovación, de la que dice no estar preocupado en este momento, más allá de readaptarse en el aspecto físico, y de la renovación de Pepe Mel, por la que dice apostar él y sus compañeros de vestuario, aunque eso sí dijo que esto no es algo que esté en las conversaciones. Hemos hablado de ese recibimiento al Guaguas Las Palmas, que ya anuncia la reconstrucción de la plantilla para la próxima temporada, competir en Europa y el deseo de poder seguir jugando en el Centro Insular de Deportes, y hemos hablado también del Rocasa, que juega ese partido a partir de las 8 de la tarde ante el Atlético Guardés. Tenemos que hablar también un poquito de la situación que ya saben se está produciendo en el Club Baloncesto Gran Canaria, a la espera de ver cómo pueden cuadrar las cuentas definitivamente en el equipo presidido por Enrique Moreno. Se está viniendo por el precipicio la imagen institucional de un club que siempre había vivido cómoda al rebufo de los problemas de la Unión Deportiva, pero que no deja de tener filtraciones de agua en los últimos tiempos, que están demostrando que la casa está a punto de venirse abajo, con la gravedad de que esto se mantenga con dinero público. Vamos a ver cómo acaba arreglando la entidad claretiana estos problemas económicos y este déficit que se produce, entre otras cosas, por haber planteado un escenario económico absolutamente irreal, teniendo en cuenta el complejo año en el que nos estamos moviendo con el coronavirus presidiendo absolutamente todo. Hoy me decía alguien, cada vez se parecen más la Unión Deportiva y el Granca. Digo, bueno, incluso peor, a lo mejor, con la gran cantidad de dinero público, más de 3 millones de euros que recibe la entidad claretiana cada año para cuadrar sus cuentas. Pues con esto nosotros nos vamos a tener que ir despidiendo, porque estamos a punto de alcanzar las 3 de la tarde, recordándoles que el deporte vuelve a la COPE a partir de las 7 y media de la tarde en La Linterna, que tienen también el partidazo con Juanma Castaño y todo su equipo a partir de las 10 y media, y que si quieren seguir informados en su ámbito más próximo en información local, pueden entrar en nuestra página web en cope.es/Gran Canaria, donde tendrán los sonidos de todos estos programas, las informaciones más novedosas de la jornada y, por supuesto, en la parrilla de deportes toda la actualidad de lo que suceda en la isla. Coordinó el capitán Guillermo Correa técnicamente. Hemos degradado de general a capitán en una hora. Les habló en el micrófono azul de COPE David Ojeda. Muy buenas tardes.